hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí nuevamente con un buen amigo.
Hombre, claro que sí. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Jaime.
No me refería a ti, porque sabes que te aprecio mucho, pero me alegra ver
No hace falta hacerle la pelota, es más. Yo creo que habría que ser muy crítico con la actitud de Petón, que se incorpora a este programa el 12 de octubre, cuando ha arrancado en el mes de, a primero de septiembre.
Petón, buenas tardes.
Si la línea va a ser, la de premiar a alguien que ha hecho el boicot a este programa, que se ha liberado de este programa para asistir a otras galas suyas en otros medios de comunicación, o sea, me parece que ese no es precisamente el camino correcto para que Petón aprenda.
Bien, gracias, Sardinilla, por tu intervención. Buenas tardes. Hasta el lunes que viene. Hasta luego, Sardinilla. Ya seguimos nosotros.
Muchas gracias, Petón, por volver, que te echábamos de menos, macho.
Bueno, ya, bueno, sabíamos.
La generalización acarrea injusticia.
Exacto, sí.
Pero si tú le has visto, si estáis en el chiringuito también y esas cosas,
os veis. Y he de decir que me pregunta, joder, ¿cuándo vuelves? Por favor.
Claro, coño, claro.
Es que él necesita como Miguel de Unamuno un frontón.
Exactamente. Exactamente.
Yo estaba en plena cosecha.
Claro.
Estaba en periodo de trabajo, teníamos que terminar el plazo de fichajes en la actividad más relacionada con la Sociedad Deportiva Huesca esta vez. Y bueno, una vez que se ha acabado, sí, muy contento. Pero ya que he estado hasta este día, me encanta volver este día, permitidme que abuse de los dos, no creo que llegue a tanto, minutos próximos, para hacer lo siguiente. Felicitar primero a las Pilares.
Sí, señor.
A todas ellas. A mis paisanos aragoneses, a mis compatriotas españoles y de la comunidad hispánica. Uh-huh. Agradecer a nuestra amiga Isabel, recientemente fallecida, hace unos cuantos siglos, que firmara la ley de Indias contra la esclavitud, primer manifiesto de derechos humanos de la humanidad.
Sí, señor.
Que agradezca a nuestros pueblos hermanos, a los chalcatecas, a los juangas, el que estuvieran al lado de Pizarro y de Cortés, o de Cortés y de Pizarro, contra los tiranos sanguinarios, déspotas y caciques, Moctezuma y Atahualpa, y fueran capaces de dar ese paso en defensa de la humanidad. Y, naturalmente, quiero felicitar a España. Quiero creer que de segundo nombre Eterna, por haberle dado al mundo un mundo nuevo. Y eso es algo que ninguna nación hizo antes y ninguna podrá hacer después. Uh-huh. Me he quedado ancho.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Bueno, es correcto. Yo estaba diciéndole a Kelu que en las redes sociales hay un error de concepto, y es, si fuera un sitio de debate, estaría bien, pero es que tú cuelgas una bandera de España, dices, somos una gran nación, que nos convenzan de lo contrario, y te empiezan a insultar y a repetir lugares comunes. Y yo creo que cuando uno, el último libro de historia que ha leído es Mortadelo, Filemón y el Gan del Chicharrón, pues no conviene tampoco que vaya por ahí dando doctrina, ¿no? Y yo decía algo que, por completar, no mejorar, porque es inmejorable lo que acaba de decir Petón, era lo siguiente, digo, y además, agradeced que fuera España en 1492 y no fuera, por ejemplo, Inglaterra. Y no fuera, por ejemplo, Inglaterra.
Por Dios, claro.
Agradecedlo, agradecedlo. Que fuéramos nosotros y no ellos, porque nosotros nos quedamos allí.
Fíjate,
nos quedamos allí.
No, y un siglo después ya había universidades. Claro. Un siglo después, donde estuvieron los ingleses, pero porque los has mencionado y por comparar, porque desde luego son el punto de referencia, tardaron 3-4 veces más en levantar aulas universitarias para aquellos que vivían donde habían plantado su pendón. La diferencia es sustancial, pero para eso hay que querer, como tú decías, estudiar un poquito
ahí
más
está,
allá
claro.
que Mortadelo, claro. Filemón y...
Claro. Fíjate, es que yo todos
bien,
los días,
bien,
todos los años en este día, hace un par de ellos entrevisté a... Es una de las entrevistas, además, de las más útiles que yo he hecho en el informativo, porque en este día yo siempre recomiendo un libro que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Rocabarea.
Está muy bien ese libro.
Y la entrevisté hace un par de años y es una obra muy útil por lo enormemente didáctico que resulta, por lo bien que lo explica, por lo bien que lo resume y por lo esclarecedor que es y por lo que contribuye también a echar abajo lo que es la leyenda negra de España, que incluso dentro de este país muchos, todos los días, pero en este en especial, se empeñan en que arraigue y en que bueno, crezca una simiente que
es que,
completamente
Pablo,
equivocada.
Es que nosotros fuimos y somos todavía quienes más y mejor y más abundantemente contribuimos a extender nuestra propia leyenda negra. Mira, hay una película de un heterodoxo de esto del cine, que es Mel Gibson, que retrata exactamente lo que acaba de decir Petón. Exactamente, que es poner, que es apocalipto, y que es colocar a todos estos que hablan sin saber, les coloca delante de un espejo. Porque esa fue exactamente la situación, no que generamos nosotros, sino la que estaba provocada por esos criminales a los que acaba de mencionar Petón, que no sé en qué sectores serán considerados como unos ídolos, ¿no? Nosotros llegamos para arreglar, no para estropear.
Y como una
les dimos cultura, les dimos una religión, levantamos escuelas y universidades, como decía Petón ahora mismo, y nos quedamos allí. Es decir, Hernán Cortés se quedó allí. Hernán se quedó allí.
Oye, como una especie de justicia poética,
sí.
Hoy un español
sí, señor.
Es portada de todos los diarios deportivos y no deportivos del mundo. Es un ejemplo de deportista, de persona, con unas declaraciones de las de quitarse el sombrero. Me refiero, por supuesto, a don Rafael Nadal. Que yo creo que, como decimos, ¿no?, en esta línea de la que estamos hablando, parece que era como lo que nos faltaba, para que hoy día 12 de octubre,
sí.
Todo el mundo hablara de este chico, de que te emociona, ¿no?
¿Cuántos años llevamos en este programa los lunes?
Pues no lo sé.
Coincidimos los lunes, ya son muchos años. Coincidimos los lunes después de que Rafa Nadal
gane Roland Garros.
Gane Roland Garros, y entonces...
un grande, sí.
Al final, los primeros años, qué bueno es... Pero es que ya se te... Es que
no,
la figura de Nadal, yo
pero,
siempre digo lo mismo, pero es que
no, pero es que yo me refería
al
objetivo, un poco...
los ha agotado todo.
No, pero es que encima habla, y lo que habla es de toda la gente que lo está pasando mal, de que realmente esto, pues que se alegra un poco, pues bueno, por hacer feliz a esa gente, que realmente el problema es... O sea, es que es increíble.
No,
es que es increíble la que podía decir... Aquí he ganado, el número uno del mundo, no he ganado. Le he mandado la habitación del sueño.
Sí, sí.
O sea, no le estaba... se acaba de despertar hace un rato. Dice, ¿pero cuándo juego el partido?
No.
Dice, no, que ya ha jugado ya, ¿no?
Se ha despertado.
O sea, pobre. Creo que es una pesadilla lo que le da tal.
Que coincidimos...
Uno de sus asistentes...
Que Goran Ivanisevic.
Sí, croata. Que bueno, es un buen ejemplo de fraternidad. Tiene a un croata en su equipo de entrenamiento.
No, y era muy bueno. Iván,
sí, un sacador bueno.
No, muy bueno. Es imposible.
Claro, pero ya no hablará más, ya creo, en la
claro,
vida.
Sí. No tiene ninguna posibilidad.
Sí.
Rafa Nadal.
¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a alguien a decir un tipo?
Una posibilidad.
No, una posibilidad.
Me llamó Tony desde Palma y dijo: has corregido las declaraciones, Rafael. Y ahí se acabó todo. Escribe Iñaco Díaz Guerra con acierto, dice, Rafael Nadal viene a decir, no es la mejor representación de España.
Sí, porque no, es otra cosa.
Es que no nos lo merecemos.
No, es que
estamos tan por debajo ya,
sí.
Que ojalá fuera, ¿no? Porque ver a ese tío cuando suena el himno. hacernos llorar a todos, sin una palabra.
Sí, sí.
Solo porque el montaje de televisión fue maravilloso, viendo la bandera de España.
Lo hacen muy bien en
cómo
París.
Cómo ondeaba por detrás.
De la televisión francesa,
perdón. Sí, sí.
Bueno, la televisión francesa.
Y Eurosport dándolo,
sí, claro,
con muy buenos comentarios, por cierto. Sí, también en ese momento, dejando que todo pasara y en el colofón final. Y cómo a ese chico se le iban humedeciendo los ojos hasta dejar caer dos lágrimas al final y mover la cabeza como diciendo
muy bonito,
no puede haber nada mejor que escuchar el himno de mi patria.
¿Cuántas veces ha escuchado Rafa Nadal? Más de 20, porque tiene además 5 copas Davis, oros olímpicos, etcétera. Lo he escuchado 500 veces y se emociona como si fuera la primera.
A mí eso
es algo que me llama siempre muchísimo la atención.
Nadal, pues tiene que ver un poquito con eso, con el reconocimiento de nuestro propio ser. Aquel que en las cartas Marruecas escribía José Cadalso, cómo nos aborrecíamos a nosotros mismos. Y si hablan mal de España, es un español.
Sí.
Y cómo se ha dado como hecho constatable, y contra eso es contra lo que combatía María Elvira Roca Barea y sigue combatiendo.
Sí, muchísimos
otros que, sin tener su talla, ni mucho menos, allá donde podemos hacerlo y si tenemos un micrófono delante, gracias a Dios, pues lo repetimos también. Y para eso recomiendo a todos los que tenemos esta posibilidad, debemos estudiar cada día para darnos cuenta, primero, por satisfacción personal, de la grandeza de esa patria que es la nuestra, y segundo, para poder defenderla fundamentadamente.
Que dijo Iván Isevich eso de, Nadal hará a lo sumo 1 o 2 sets.
Sí. Tiene que haber dicho quizás 3. Tres como mucho. Cuando dijo eso, es que no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, es como, fíjate, Juanma, creo que te va a gustar un poco la analogía que voy a hacer. Es como si uno juega la final de la Champions contra el Real Madrid y dice que el Real Madrid no tiene ninguna posibilidad.
Vamos a ver, el Bayern Múnich.
O sea, tú no puedes decir a un tipo que ha ganado 12 veces Roland Garros que no tiene ninguna oportunidad.
Pero es que, aprovechando esa analogía que me parece muy 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 atinada, es que el Real Madrid nunca tiene ninguna posibilidad. Es decir, ante la Juve, la favorita era la Juve. En la octava ante el Valencia, el favorito era el Valencia. En la novena, el favorito era el Borussia de Dortmund. Décima y undécima, el favorito era el Atlético de Madrid.
Mayer Leverkusen. A mí me gusta.
Mayer Leverkusen, perdón, sí.
A mí me gusta mucho esa frase hecha que desmiente lo que dice Juanma, y
es una frase hecha, ¿no?
Sí, que dice: cuando juega el Madrid, el favorito siempre es el Madrid. Pero acompaña la razón por la misma fuerza de los hechos.
Vamos a ver, Petón, todo eso que me estás diciendo me parece muy bien. ¿Tú recuerdas la séptima? ¿La recuerdas,
sí,
no? ¿Tú recuerdas lo que se dijo, no? Petón, que es el que...
La tengo borrada en mi memoria.
Pero, oye, ayudadme vosotros, a ver si es que yo estoy diciendo una cosa que no es
aquel había sido... El Madrid no se había clasificado ni para Europa.
No, pero vamos a ver...
Es que en aquel momento era favorito la Juve.
A ti. El equipo de frente jugaba tu ídolo Zidane. Es el que has defendido en las buenas y en las malas como entrenador.
Por favor, puedo, señor moderador, ¿puedo intervenir que yo estoy en inferior de condiciones que estoy por teléfono?
Lo vas a hacer aunque no te lo diga.
Vamos a ver, en la séptima, Juan Pablo Polvorino, me dirijo a ti porque Jaime y Petón no están por la labor.
Venga, Juan Pablo,
¿quién era el favorito en aquella final? ¿Era la Juve o el Real Madrid?
Por la vía de los hechos, era la Juve, porque el Madrid estaba fatal ese año.
El Madrid no se había clasificado ni para Europa.
Pero me dejáis terminar.
Sí, venga.
Me dejáis terminar. Juan Pablo Polvorino, por favor, director de informativos, brillante además, de radio.
Eso no es lo que dices por ahí.
Muy bueno.
¿Quién era el favorito en la octava? ¿No era el Valencia?
Sí, era el Valencia.
Bueno, ya, para mí ya no. Para mí
ya
no.
Para
mí no. Para mí no.
¿Cómo?
En la séptima sí era favorito la Juventus. En la octava el Valencia.
Perdón.
Bueno, para
mí
no.
Por favor, no trates, Jaime Huarte, no trates de embarrar el terreno de juego.
Yo no lo
En la décima y en la undécima, en las dos finales con el Atlético de Madrid, ¿quién era el favorito, Juan Pablo?
El Madrid. Tengo yo unas declaraciones de Klatenburg a las que luego hizo honor diciendo el favorito es el Madrid. Declaraciones de Klatenburg.
En Cardiff, decimosegunda, ¿quién era el favorito?
¿Iba a ser el Liverpool o qué?
La Juve era el favorito. 4 le cayeron a la Juve. Final con el Liverpool. ¿Quién era el favorito? ¿Cómo estaba jugando aquel Liverpool? Era el Real Madrid. Regular. No, era el Liverpool.
No era el mismo Liverpool de ahora.
3-1, claro. al Rinchi. Todos al Rinchi. Sí, o sea,
pero ¿qué quiere la diferencia?
Que la culpa ha sido mía por nombrar al Real Madrid cuando estábamos hablando de Nadal.
Sí. Claro.
Es que ya no se... Te has tirado...
Que Rafa Nadal se presente quien se presente. En tierra batida... Claro. Porque es verdad que si ayer hubiera sido sobre la superficie de Australia, la historia se hubiera invertido, porque Nadal tiene muchísimas dificultades para hacer frente a Djokovic.
Yo lo hubiera metido 6-0.
No, bueno, no lo sé, pero que Nadal tiene muchísimas dificultades para ganarle a Djokovic en
Australia. Es el torneo fetiche, es principio de año.
Sobre tierra es Nadal, es que Nadal
es el rey de la tierra, es indiscutible.
Y es así. Y ojo, ganar 13 veces. 13, es que se dice pronto. O sea, Pete Sampras, que lo ha sido todo en este deporte, tiene 14 grandes. Rafa Nadal tiene 13 en un torneo, en una superficie. Pero es que además
es un caso único, ¿no? Se va a
4
volver a repetir.
US Open, sí, 2 Wimbledon.
Y vosotros que estáis en Twitter, ¿qué ha dicho Kyrgios?
No ha abierto pues la boca, yo creo.
Me gustaría, no, porque como ¿sí? siempre raja e intenta menospreciar.
Me que, sí,
el
sí.
otro día de Carreño dijo que... jugador...
Que si no llegase a la tierra... De, no sería nada.
Tierra, no puede jugar en otra superficie.
Pero Kyrgios ya es un showman, ¿no? Sí, es un monologuista, sí, más que un tenista.
Sí, pero bueno, que a mí te gustan los monólogos de Kyrgios.
Oye, Juan Pablo, ¿me permites que le dé mucho ánimo a las chicas del Real Madrid de fútbol?
Sí.
Y decirlas desde aquí, ánimo, chicas, bienvenidas a vuestra nueva normalidad, que es la de jugar en un equipo como el Real Madrid, en el que siempre vais a ser perjudicadas sin que los medios
ayer
de comunicación lo digan.
¿Perdieron con el Valencia?
Empataron, pero debieron haber ganado porque les anularon un gol a Jakobsson, que en fin.
¿Pero lo viste?
No se vio el partido, ¿no?
Claro, yo todo lo que tiene que ver con el Real Madrid yo
¿Dónde viste el partido?
En Madrid Televisión, a lo mejor.
¿Dónde?
En Real Madrid Televisión sacaron un resumen amplio.
Sí, vale, es que quiero decirte que lamentablemente para el fútbol femenino, pues también los líos de la federación con la liga nos impiden ver los partidos.
Luego ante el Barça.
Mira, yo vi el Sevilla Athletic a través del canal YouTube del Sevilla.
Sí, pero parece, tú déjame que yo mande mi speech, que es lo que yo quiero. A mí lo que me interesa es mi speech. Y luego ante el Barça, gol anulado a Gianni también, con 1-0 a favor del Barça, que se fueron al descanso hundidas las chicas.
Y luego, ¿sabes lo más positivo de todo? El cambio que has dado en los últimos 3 años.
Sí,
porque ahora ya...
Hablar de fútbol femenino.
Es que ahora te gusta ya el fútbol femenino. Y hablas de él y lo sientes y
eso
lo quieres.
Eso era el gran Dieter.
Y eso es muy positivo.
Pero ¿por qué?
Eso era el gran Dieter Brandau, el que...
Pero vamos a
hablaba,
ver.
Hablaba, porque yo no...
A Dieter viene ahora
siempre. Yo siempre he sido un gran defensor del fútbol femenino. En contra de la opinión de Dieter Brandau. Y lo que quiero decir es que yo sabía que iba a pasar esto. Por eso no quería que hubiera... Que hubiera chicas que llevaran ese escudo y esa camiseta. Sabía que iba a pasar esto.
Y luego, claro, y luego dejarme...
Del fútbol español.
Y luego dejarme, por favor, que diga... O sea, que ya pasó, no estaba aquí cuando eso, pero por favor, si juegan el Real Madrid femenino y el Fútbol Club Barcelona femenino, por favor, no le llamen a eso un clásico. O sea, si es el primer año del Real Madrid,
claro, pero bueno,
pero por Dios bendito, queridos colegas plumillas, eso no es un clásico, como su propio nombre indica, el clásico viene por de la Liga Nacional, entre el Real Madrid, el Barça, el Atlético,
los equipos de Argentina.
Bueno, efectivamente, que viene Argentina.
Además, que dicho, tiene razón, Petón, tiene razón, igual que entreno.
El entreno,
ahí se ha hecho el entreno.
Sí, pero el entreno no viene de Argentina, el entreno viene de Barcelona.
Lo sé. Pero cuando dicen eso de se viene, yo quito el canal. ¿Cómo que se viene?
Ah, bueno, claro.
O como cuando dicen...
De los artículos determinados, que cada vez que puedo pego unos batazos...
Petón,
vamos, ya es el colmo. Jugar por banda. Pero que esto no es arroz. Arroz no. Es fútbol. A la banda. A la banda. Banda derecha o banda izquierda.
Oye, y luego eso, Petón, ¿a ti no te molesta eso de poner en valor? Pero, poner en valor, ¿cómo poner en valor? Será valorar, ¿no?
Bueno, lo de percutir. O sea, percute por la banda derecha, no percute, señor.
¿Y filtrar? ¿Filtrar? ¿Qué me decís de filtrar? ¿Y encimar? Lo odio.
Encimar existe. Encimar yo creo que sí, ¿verdad?
Encimar es un término futbolístico que me fui al RAE, y existe.
Ya, digo que no existe.
Echarte encima de alguien.
Bueno, dejadme que hagamos una pequeña pausa, que tenemos que, y además tenemos que hablar algo de fútbol, que no hemos hablado nada de nada. Y de la selección española que juega mañana en Kiev contra Ucrania.
Y antes de la publicidad, permíteme, porque...
Espera, que tienes 20 segundos, Petón. Entonces dale. Se te va a quedar corto. No vas a tener espacio suficiente para poder decirlo.
Reclamo la presencia de Iter los lunes. tiene que estar aquí. Ya está.
Ya está.
Está dicho.
Dieter, ¿te has enterado?
Ya le llamo yo luego, pero...
Reflexiona.
Ya lo he dicho públicamente.
Reflexiona, enseguida volvemos.
Fútbol es radio.
Diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron.
Fútbol es radio. Déjame con Juan Pablo Polvorinos.
Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
Tanto hablando de nuestros hermanos iberoamericanos, que entra Maluma, porque a Kelu Robles le gusta, le hace mucha gracia, no sé por qué te hace tanta gracia por esta canción de Maluma, Kelu, no entiendo a nuestra
realizadora. No, sí, pues le hace mucha gracia, ya te digo yo. ¿Qué? Ya te digo yo, hombre, es que esa canción hoy no toca, o sea, hoy lo que toca es pues el himno nacional español, bueno, hoy pues, lo que toca es no Mis carros me robaron, hoy lo que toca es pues Lola Flores. Eso es lo que toca, eso es lo que toca, es nuestra fiesta nacional.
Un poquito de Manolo Escobar.
Ay, pero es el día de la hispanidad también.
Juanma, tocará. Claro.
Esto me parece más correcto.
Esto te parece mejor, ¿verdad?
Claro, es que Kelu Robles es un verso libre, ¿sabes? Y entonces, no, esto aquí hay cierta disciplina, cierta disciplina, señor mío.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y un poco de Artifín, que hace mucho que, claro, tiene que acompañarnos todos los días, ¿eh?
Quiere ser un delfín, toma Artifín.
Exactamente, un poquito de nutrición para el cartílago, alegría para la vida, claro que sí, salud para nuestras articulaciones, el airbag de las articulaciones. Es el cartílago que se encuentra ahí muchas veces olvidado y denostado, y es fundamental cuidarlo y nutrirlo todos los días. Así que, dos por la mañana de Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Esto no ha cambiado, además de los laboratorios. Mundo
natural. ¡Ole tú! ¡Ole tú!
¡Ole tú! Bueno, pues eso. Me está mandando aquí un mensaje. Esto,
¿qué dice la gente?
Me está mandando un mensaje, Edith.
Me ha gustado la introducción de...
Tal y eso. Ah, no, Dieter no ha debido escuchar la invitación a venir al programa.
Ha sido una
de
invitación
Petón.
Un poco en un tono imperativo.
No, no, ¿no? Que no la he escuchado, está haciendo otra cosa. Está escuchando otras cosas, Dieter. O sea, quiero decir, está escuchando, Petón, está en su casa.
Un poco imperativo,
preparando...
¿no? Más bien que una invitación. Oye, debes de venir los lunes.
Sí. No.
Que tenga
ven los lunes. Nada de debes.
No, o sea, ven. No,
vas a venir los lunes. O sea, que te pongas como te pongas, los lunes vas a estar aquí. A la hora de tu tertulia de siempre, de todos los lunes.
Exactamente.
He retornado yo, entre imprecaciones de sardinilla, excepto...
Por cierto. Por cierto, quiero recomendar una película que estaba viendo ahora cuando me habéis interrumpido, precisamente. Vale, sí.
El cine que ver, macho.
Que es obra maestra y habla sobre la disciplina llevada al extremo, o sea, ya con rasgos esquizoides.
Nobleza
que se llama Whiplash.
Ah. Whiplash.
Magnífica, es obra maestra.
¿De quién?
¿Perdón?
¿De quién es?
El director, no sé, no te sabría decir cómo se llama.
La disciplina llevada a la enfermedad es la carga de la brigada ligera.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ¿habéis visto alguno de los partidos de la selección española?
Sí.
¿Os gusta España?
Todos.
No.
¿A ti no te gusta, Juanma?
Otra vez este debate.
A mí me gusta, no te lo digo en serio, porque a mí, hombre, el partido de Suiza fue
un poco truño, ¿eh?
Pero a mí es una selección, a mí me empieza a ilusionar.
Es un poco el Cádiz, Suiza, ¿eh?
Es que es un poco el Cádiz.
Sí, es verdad.
Esa es buena.
Es verdad. Equipo incómodo, pegajoso.
Empató con Alemania, ¿no?
Sí.
Creo que es lo que nos da por ahora ser líderes.
Que sí, pero yo estoy ilusionado con la selección española. Es que es la semana, luego hablamos al final un poquito también de
Madrid. Hay jugadores jóvenes muy buenos. Sí, sí. Para España, buenísimos. Y alguno que va a llegar pronto como Pedri, que va a aumentar el talento de una manera extrema. No estuvo bien contra Suiza, pero me parece un futbolista sensacional, Dani Olmo. Sensacional. Me parece el mejor mediocampista español, Merino.
Está jugando muy bien Mikel, ¿eh? Pues está mejorando.
Una clase.
No hay fuerza. Sí, llega todas. Se le permite robar un balón en el área contraria, que es el del gol. Pero después de robarlo, mete el caño. Juanma, filtra. Coge el balón y se la encaloma por debajo de las piernas al...
Mikel Merino está para dar el salto, ¿no?
¿Quién?
Mikel Merino para dar el salto.
Está para cualquiera de los grandísimos del mundo. Además, a él le vino fenomenal irse con 19 años
a Dortmund,
de Osasuna a Dortmund.
A sufrir un
jugó
poco.
Jugó esa temporada y no jugó. A veces le ponían de central.
Sí, ahí hizo la mili, ¿no?
Hombre, claro. Y luego la que estuvo lista fue la Real. Porque al jugador hay que firmarlo por su máxima excelencia. A lo mejor que le has visto hacer. Un tipo de 20 años que está jugando menos, pero tú le has visto jugar maravillosamente, fírmalo ya. Es un poquito... Lo del Huesca con Sandro, que lleva 2 años sin marcar, bueno, 4 goles el año pasado, pero que hace 3 en el Málaga hizo 16.
¿Qué cláusula tiene Merino en la Real?
No sé qué cláusula 60. Tiene, pero para Athletic Bilbao me parece que en
el No, el Athletic Bilbao pasó su tren. Pasó el tren, lamentablemente, para nosotros.
Yo creo que no quiso el Atleti en su día apostar, de verdad.
Era amorroso tú el director deportivo, pero en aquel momento pues no lo vieron. Un error tremendo. Nosotros, esos jugadores además tienen que triunfar o no triunfar en el Athletic.
Sí.
Si no salen, pues no salen, pero tienen que salir ahí. Pero bueno,
hay lío en el Athletic Club ahora,
Pues sí, hay un lío tremendo, sí, la verdad. Han sido, nunca me han llamado de tantas radios y de tantas televisiones a cuenta de esto. Yo digo, tiene narices el asunto.
Explícalo, macho. Que hay gente igual no lo sigue.
A cuenta de sobre todo institucionalmente, No fue a raíz un poco del no fichaje de... Fernando Llorente, al parecer pedido por los futbolistas, pues te ríes, sonríes, de Floris.
Pues que, siempre que hablas de Fernando Llorente te escucho con muchísimo más atención.
Sí, bueno, Duarte. Pues sí, lo pidieron algunos futbolistas, pesos pesados, estaba de acuerdo el director deportivo, estaba de acuerdo el presidente, pero...
¿Tú hubieras querido que hubiera...?
Sí, yo sí, ahora sí.
Ahí me hubiera querido, pero había un... Ahí tengo la sensación, ¿eh?
Sí, hay una parte muy... Hay una parte...
Lo que no es que no es pequeña de aficionados que no habrían entendido ese... No,
más que no es pequeña, Juanma, han tenido miedo un poco a una respuesta social ahí que nadie sabe cuantificar, pero que debería estar, y ahí lo que dice Petón del problema institucional, que para eso está el mando, ¿me entiendes? Para tomar decisiones, gusten o no gusten.
Mira, en ese sentido es admirable Florentino, porque es un hombre de Estado.
Sí, exacto.
Él piensa que su decisión, aunque esté contra la de la mayoría, va a ser buena para el club, y la toma y le da igual. Y pone su crédito al otro lado de la balanza para que contrapese. Os pongo un ejemplo. Recordad Di María. Di María sale del Madrid después de hacer una final contra el Atlético de Madrid que es espectacular.
Sí, señor.
Ídolo. Y yo estoy recordando todavía a los clásicos, amigos de Juanma, rajar, no se puede ir del Madrid, no sé qué. 60 millones... El presidente había tomado la decisión, el otro, no sé si se lo había puesto Gallito o no, tenía otras ideas, fuera.
Fuera.
Sí, ¿y qué sucedió? Que vinieron nada. 60 kilos para
y el Madrid. La autoridad.
Y nadie se ha vuelto a acordar.
Sucede
y además
lo
dijo
mismo,
a los demás,
la autoridad.
Aquí el jefe
soy yo.
Es el jefe.
Es. Sí, sí.
Ahora viene Llorente al Athletic Club.
Sí.
Hace 4 goles en los 5 primeros partidos.
Y se acabó todo.
Capitán general.
Sí. Yo lo mismo con
eso está claro. Pero antes que ese capítulo de María, estuvo el de Mesut Özil.
Exactamente.
Yo acuerdo, como manifestaciones, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
¿Cómo? Pero estamos locos.
Bueno, es que eran buenos jugadores.
¿Cómo van
pero...
a dejar escapar a Mesut Özil? Esto es, se va a venir abajo, el Madrid no va a dejar de existir. Yo eso lo pensé cuando murió don Santiago Bernabéu. Tengo que confesarlo. Yo dije, el Madrid se acaba. Se ha muerto Bernabéu, el Madrid se acaba. Pero Mesut Özil, chico, se marchó Mesut Özil. Como Robinho. Es que yo me marcho porque quiero ser el mejor futbolista del mundo, chicos. Si tú quieres ser el mejor futbolista del
Bernabéu,
mundo,
te sacó, no el pobre Luis de Carlos, que al final fue una transición. Te sacó Ramón Mendoza, con el que yo te vi bailar en los aeropuertos.
No, imposible.
¿Eras mendocista? ¿Tú eras mendocista?
No demasiado, no. Yo era más lorencista que mendocista.
Sí, lorencista.
Y sobre todo era más
qué simpático
yacotista.
Era. ¿Más, perdón?
Yo, Mariano Yacotista. Mariano Yacotot.
Mariano Yacotot, sí.
Sí.
Cuyos hermanos son fanáticos del Atlético de Madrid, como sabes. Los hermanos del pobre Mariano.
No seguí esa pista, pero vamos, viniendo de ti no me lo creo.
Sí, sí, no. Pues aquí tengo los mensajes del gran Curro, que está en Casablanca ahora mismo.
También tengo el mensaje, ahora mismo estoy recibiendo un mensaje del gran Curro diciéndome todo lo que dice Petón.
Todo.
Te puede canear, Curro, como se entere.
Bueno, a ver, quería preguntaros, se podría ver la próxima jornada de Liga. Juanma, ¿sabes contra quién juega el Madrid? Lo digo para ver el nivel de conexión que tienes con la
Liga. El Real Madrid juega contra tu Cádiz.
Ah, contra el Cádiz, mira, sí lo sabe, claro que sí.
Contra tu Cádiz, pero es que...
Vamos a ver, ni Cádiz no.
Es lo que no sé yo del Real Madrid, yo lo sé todo, amigo mío, todo.
Bueno.
Claro, ¿cómo no voy a saber eso? ¿Me preguntas con quién juega el Atleti? Pues ya no lo sé.
Celta de Vigo.
Contra el Celta, en Vigo.
Bueno, bien.
Pues, balaídos, pues, sábado a las 4.
Pongo el radio, os pongo a vosotros y me informáis.
No, el Huesca, ¿contra quién juega, Petón?
Valladolid, Real Valladolid.
Sí.
Y nosotros contra el Levante.
Contra el Levante.
¿Y el Barça?
El Fútbol Club Barcelona. ¿No lo sabes, Juanma?
No.
¿De verdad?
De verdad, de
contra
verdad.
El Getafe, no, pensaba que lo decías. Contra el Getafe, sábado a las 9 de la noche.
En el Camp Nou.
En el Camp Nou.
Juegan todos el sábado, hay que recordar, los gordos, porque hay Champions ya.
Exactamente, exactamente.
Claro. Exacto.
Vuelve la Champions. No lo sé, Petón, como es la primera vez que te veo por aquí, y como hemos hablado muchísimo, te sorprenderá, Juanma Rodríguez puede dar fe, te sorprenderá, pero yo creo que del equipo que más hemos hablado, por motivos obvios y por lo que ha pasado en el mercado de fichajes y tal, ha sido del Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí. Contra el criterio aquí, casi nos dan una paliza.
Bueno. O sea, aquí no sabes lo que hay. Hay que remar aquí.
De Tomás Parte y tal. Y aquí, Juan Marga.
Sí.
Apelaba a Luis Herrero y al espíritu de Luis Herrero.
En casa de Luis Herrero, varios mensajeros de aquellos que salían también en su día del Pardo. Eso es. Los motoristas. Los motoristas.
Salía el motorista.
Salían los motoristas.
Pues sí, han salido.
Hay una película magnífica, muy graciosa, de los. Se llama El Gran Salto. Me parece que es de los hermanos Cohen. Tendría que mirarlo ahora. Míralo ahí, hazme el favor, Juan Pablo.
Estoy
El Gran
en ello.
Salto, con Paul Newman y Tim Robbins. Hombre. En la que hay un tío con una carta negra que entra en la oficina. Y es la carta, el sobre negro es el de las malas noticias, ¿sabes? Y entonces entra el fulano y se van apartando de él, pero no veas, o sea, como si se abriera el mar rojo, ¿sabes?
Es de los hermanos Cohen, Juanma.
Es de los hermanos Cohen, pues es fantástica, es muy graciosa.
Tim Robbins and Raimi.
Es que es difícil encontrar esas pelis. Ayer estuve viendo una que en España se llamó La Gran Picardía, que es de Fast no sé qué, pero en la que aparecían... en sus primeros papeles, Sean Penn, tipos de...
Sí.
Toda una generación. La primera que hubo de aulas y demás historias, pero muy bien hecha. Y no la puedo encontrar en ningún lado.
La Gran Picardía, pues, tiene que estar en internet seguro.
La Gran
Picardía es tuya, que no quieres hablar de la letra.
Fíjate
lo que hace, cómo mete la cortina de humo.
Dejadme que diga, la música era de Jackson Browne. ¿Os acordáis de Jackson Browne? Stay.
Sí, 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 sí.
Qué bonita canción, Stay. Qué bonita canción, Stay. Preciosa. ¿Qué significa? Quédate.
El
Atleti de Madrid.
El protagonista de la película esa que os decía antes, dice que lleva toda su vida buscando a Charlie Parker. Sí, os recomiendo que la veáis porque es extraordinaria. O sea, y el actor.
Y toda la música es de jazz, entonces, claro, ¿no?
Sí. Y entonces, el actor, que es un actorazo, es un actor secundario estadounidense que está, para mí, en esa película, está de Oscar. Joder, ¿cómo se llama? Bueno, voy a mirarlo aquí en Google y os lo digo.
Vale. Bueno, pues nada. Como Petón, voy a ver si voy a hacer algo más por intentar seducir a Petón para que hable de la Leti, que es colocarle.
Hace las dos voces, hace el falsete también, Jackson Brown.
¿Hace las dos voces él?
Sí, él hace las dos voces.
¿Qué me dices?
Y esta es una canción que en realidad es una versión, porque era una canción que habían sacado una década larga antes y era casi un himno sindical. Una canción, sí, de rebeldía en una huelga y tal. El tío la acopló. Fenómeno.
Permanece. Déjalo un poco de aire, a ver.
Venga, a ver.
Por favor, espere. Venga, que me gusta la canción. ¿No lo habéis oído nunca?
Chambre, millones de veces, ¿cómo no? Pues por supuesto. Bueno, vamos a ver.
Yo creo que hasta hemos bailado con esta
canción. Petón, lo que no sabes es que uno de los principales patrocinadores de este programa... El patrocinador principal de este
Petón,
año.
Escucha esto.
Petón, esto es
te afecta mucho, directamente.
Uno de los este año nos hemos hecho con un patrocinador porque, claro, o sea, vamos a ver. Cuando un aragonés dice que va a montar una radio, pues coge Federico y te monta esta radio. Cuando un aragonés te dice que va a empezar a hacer buenos vinos, se ponen y lo consiguen desde hace muchísimo tiempo. Patrocinador de Fútbol es Radio esta temporada, la denominación de origen de vinos de Cariñena. ¿Te suena de algo, Petón?
Hombre, me suena del todo.
Pues lo primero que vamos a hacer es escuchar la melodía y la sintonía del vino de Las Piedras que patrocina este programa.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de Las Piedras.
Bueno, pues esto es la denominación de origen de vinos de Cariñena, que patrocina este programa. ¡Qué buenos vinos hacéis con la vinos. ¡Qué buenos vinos, Petón!
El actor es J.K. Simmons.
Y de hecho
está tan de Oscar que lo ganó. O sea, que acabo de mirar.
Dice tú que está de Oscar.
Efectivo, yo estaba diciendo, para mí está de Oscar. Y efectivamente ganó el Oscar al mejor actor de reparto, aunque en la película es actor protagonista. Yo no sé qué diferencia hay, pero bueno.
Bueno, vamos a ver.
Un Cariñena la próxima vez rico este de las piedras.
Lo vamos a traer, ya he dicho que lo vamos a traer, lo que es que lo tienen que... Lo vamos
sí,
a traer.
Sí, pero como sea eso como lo del artifín
de... Tú desde casa no, Juanma. Bueno, vamos a ver. El Atleti, Petón. Vamos a ver, que en el primer partido de Liga deslumbrante, 6-1... al Granada, que estaba pensando yo que en otras cosas. Los dos siguientes partidos, abstinencia total. ¿Qué? Hombre, porque...
Arrancada de caballo andaluz.
Sí, y parada de burro.
El primer día el Atlético de Madrid se desató. Y cada vez depende más del talento de Joao Félix y de que Joao Félix rompa el libreto. O sea, que ese día diga, juego como yo quiero jugar y no como quieren que juegue. Es triste lo que estoy diciendo, pero es así. Es decir, el día que Joao Félix juega lo que quiere, el Atlético de Madrid juega bien.
Vale.
El día que Joao Félix está más marcado, como sucede en el partido... Contra el Huesca no, porque el Huesca no hace marcajes individuales.
Sí, pero cuando aprietan un poco...
El día del Villarreal tenía esa Iborra marcando, prácticamente era marcaje individual, porque cada vez que entraba en la zona le apretaba él. Y luego cualquier ayuda. Y de esa manera desarticulan al Atlético de Madrid, desarticularon. Pero es que además... había reiteración. A veces parece que el Atlético de Madrid, cuando está atacando, está pensando que no se la quiten para o sea, en defender cuando está atacando. Que no, joder, que tenemos que ir a marcar gol. A marcar gol. Por eso, cuando Joao Félix la coge, cambia todo, porque él se libera de cualquier otro pensamiento negativo. Pero ver futbolistas como Saúl, por ejemplo, que tendría que ser un llegador, un futbolista de últimos metros.
Lo que era,
lo que ha sido, claro.
Y que juega a todo el campo y que está pensando en replegar,
sí.
Y pierde toda la frescura y es peor futbolista. Peor futbolista. Y cada día que pase, como siga en esa tesis, será peor jugador.
Vaya, y lo de Tomás Partey, ya por terminar.
Tomás Partey, mira, la economía del club le viene fenomenal. O sea, si a mí me dicen que no estaban deseando una operación semejante, no me lo voy a creer.
No me lo voy a creer porque
los clubes, como al Barça,
sí,
vienen y levantan un jugador, van a llorar lágrimas de cocodrilo, porque por dentro serán de alegría.
Sí.
Claro que sí. ¿Tiene recambio Tomás? Joder, si ficháramos un movedor, por ejemplo, Campaña, tío, que juega fenomenal, pero si la apuesta es con Dobia, no, con los que tengo. Ya no quiero nadie más. No.
Es interesante lo que dice Petón, porque yo, analizando la historia de Tomás Partey, estoy, cada vez que pienso más en eso, yo, es que ahí no se mueve una hoja, ya lo dijimos en su día, sin que Simeone dé el ok. O sea, y si Simeone tiene interés personal y se implica en que un futbolista se quede, le apretó las tuercas a Griezmann y se quedó un año más. Y Griezmann ya tenía decidido irse al Barcelona y aguantó un año más en el Atlético de Madrid porque se lo pidió Simeone. Y Tomás Partey es una creación del Cholo, en realidad, que se marcha por 60 millones de euros. Yo es que creo que, en el fondo, todos, Petón, estaban en el ajo. Yo creo que al Atlético de Madrid no le puede pillar por sorpresa que el Arsenal se lleve a Thomas Partey, porque llevaba coqueteando
Llevaba 10 días Lucas Torreira aquí.
Efectivamente. Y qué casualidad que el jugador que viene para sustituir a Partey, a Thomas, es jugador del Arsenal. Yo creo que eso es un teatrillo, es un poco, se ha hecho una charada ahí, un montaje, ¿entiendes? Para vender la historia de... Y en el fondo...
Que todo han sido montajes, llevándonos de la imparcialidad, Juanma, todo han sido montajes este verano. Lo de James es un montaje, es cero. Como se ha demostrado luego cuando han ido a pedir la parte proporcional que corresponde por derecho de formación.
No, eso no sería un montaje, eso es lo que dicen ellos, el Madrid no dice.
No, es un montaje, el futbolista sale gratis de Tamboré.
Y luego
se arreglan los clubes como quieran para ajustar los balances.
Pero yo apelo
a la imparcialidad, quiero decir que todos los clubes están deseando que les hagan esas operaciones, como hubiera deseado el Madrid que le hubieran dado 3 euros. Por Gareth Bale, y ha tenido que hacerlo como ha podido hacerlo.
Porque es un verano totalmente
ajeno a la normalidad, mucho más económica de los clubes.
De acuerdo, pero es que el Madrid no ha dicho nada de que James haya por James haya cobrado 10, 0 o 60.
Ha salido, no ha dicho nada. 25 no, millones
no,
salía.
No, el Madrid
Juanma,
no habla de esas
sin
cosas.
Sin desmentido ninguno, ¿eh?
Hombre, solamente faltaría que el Real Madrid tuviera que estar saliendo a desmentir todas las... Pues entonces tendríamos que tener un desmentidor
solo me gustaría que dijeras que las habas se están cociendo en todas las cocinas. Juanma,
es así.
No, yo te he hablado primero del Atleti y lo acepto porque está siendo así. Pero tú te niegas a ver que en el Madrid ha pasado algo muy semejante.
No. El Madrid está con viendo lo que pasa con el Atlético de Madrid, con el Valencia, con el Atlético de Bilbao, con el Fútbol Club Barcelona. El gran triunfador de esta situación se llama Florentino Pérez Rodríguez.
Sí, el
gran triunfador de toda esta historia. Pero que estábamos hablando de Tomás y que en el fondo yo creo que rascando un poco más. A Simeone hasta le viene bien, porque si Simeone gana algo sin Thomas Partey, dirán qué bueno es Simeone. Pero si no lo gana, tendrá la excusa perfecta.
Mira,
si es que le han quitado a
Thomas
Partey.
Al final de la película, que es cuando acabe el campeonato, veremos si nos ha gustado o no, pero de la primera escena no se va a acordar nadie, o mejor... De este inicio que son esos créditos iniciales, 3 o 4 que te ponen, no se acuerda nadie. Y de lo de Thomas, al final de año, no se va a acordar nadie. No es tan importante Thomas en el Atlético de Madrid como para que se valore, se estime, no le va a valer de nada al Cholo que esté Thomas para lo bueno o para lo malo. De nada.
A mí me gusta mucho el futbolista, pero no va a valer de nada. Pero como lo que yo he escuchado. Es que Morata no se quería ir y del Atlético de Madrid que no se había recibido
Morata,
oferta.
Si no se quisiera ir, no se habría ido.
Morata es una familia, y la señora de Morata
manda mucho en su casa, como todas las señoras. Entonces, si llama Pirlo y Morata, Álvaro, después de la llamada, dice, me ha llamado Pirlo.
Y a lo mejor la señora, que es de Turín, o de al lado de Turín, es del Piamonte, dice, oye, estamos muy bien allí.
Y además te dice Pirlo que vas a jugar. Y efectivamente lo ha cumplido, porque el primer día le pone de titular.
Perfecto. Pues cuando al día siguiente de que sonara eso, se sugirió esa idea que tú estás sosteniendo ahora, primero, a quien la sugirió se le acusó de machista, y segundo, el entorno del futbolista montó en cólera. Dijo que cómo era posible que se dijera que Morata se iba a ir a la Juventus por influencia de su mujer.
No, es que estoy diciendo lo que se ha dicho. Yo por lo menos no acabo de decir eso. Digo... Que las decisiones se toman en familia. Entonces, si te dice un entrenador que vas a jugar, te lo dice el entrenador que ha sido compañero tuyo, que vas a jugar, y además vuelves a la casa de tu mujer,
pero Juanma,
pues todo cuadra. No es una imposición. Morata se ha ido, y he empezado por decir eso, porque ha querido, no porque haya querido su mujer o el Atleti de Madrid. No es por eso.
De todas formas, Juanma, es incompatible decir que en el Atlético de Madrid no se hace nada sin que lo permita el Cholo, sino en el beneplácito del entrenador, que manda mucho, y es verdad, el Cholo manda mucho, y decir al mismo tiempo que el Cholo pondrá de excusa que se marchó Thomas. ¿Cómo va a poner al final de temporada Simeone la excusa de que se marchó Thomas si se ha marchado con su consentimiento?
Pero tú has visto que Simeone haya mostrado
que no estamos,
su alegría
que no es el momento,
por la mancha
Juanma,
de Tomás
que
Partello.
No estamos en fecha, que no. la gente no es tan necia como para no entender la situación en la que estamos viviendo. Y esto que en otro momento hubiera significado, por lo menos a mí me hubiera significado un cabreo.
Sí,
¿por qué se va Tomás? Ahora no, porque entiendo lo que está pasando.
Claro.
Y al común de los aficionados también.
Es que pérdida,
por eso digo que está pasando.
De ingresos de los grandes
clubes, no, pues
claro,
nada, pues,
está pasando, oye, pues, en todas partes, pues, incluso pues, en los que tienen la economía más saneada, como es verdad, sí, sucede con el Real Madrid. También tiene que descargarse de jugadores.
El Madrid no le metas en esto, que no tiene.
No, es verdad, pero tú no lo aceptas. Y eso no ayuda al Madrid, a pesar de que tú creas que lo ayuda.
Dilo rápido, Juanma.
Digo que a Neptuno, nos vamos a Neptuno todos porque se ha marchado Tomás Partey. Hombre, por favor.
Que no, nadie ha dicho eso.
Un poquito de objetividad.
A 5 minutos del final.
No, a 5 no.
Que los tropees con
segundos.
Una caricatura.
Que nos marchamos, Juanma Rodríguez.
Un chafarrinón.
Un abrazo, adiós. Ugarte, adiós, otro para ti, gracias, hasta luego. Petón, gracias, hasta luego.
Gracias a ti.
Se quedan con Luis Herrero, en casa de Herrero. Hasta luego.